Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, en una ubicación aún desconocida, Sergio Galdames.
Tal vez en Sudamérica. Tal vez en Sudamérica. No lo sé, Álvaro. Porque esta es una ciudad terrible. Terrible. No me gusta. No estoy bien. La gente sabe eso. Los perros saben eso. Pero sobrevivo. En algún lugar de Chile. En algún lugar. Nadie sabe.
Todos saben. O de Sudamérica.
O de Sudamérica. Terrible.
En Ciudad de Guatemala. ¿Estás en Ciudad de Guatemala?
Estoy en Sinaloa con Gustavo Rojas. Aquí peleando con los narcos. Saludos, Gustavo.
¿Te acordás cuando fuimos a Ciudad de Guatemala para ese congreso?
Álvaro, tú sabes que una de las historias favoritas que tengo es que un académico o académica o grupo de academics nos sobornaron. Y a mí me han sobornado muy pocas veces en mi vida. Y esta fue la mejor, lejos. $10 cada uno. O $10 los dos. No me acuerdo cuánto era. ¿Cuánto fue?
Que no, eran como $10 cada uno, que eran como para 100 chelas en un bar.
Oh, maravilloso. Aguante. Si usted me quiere sobornar, yo la voy a recibir el soborno. No se preocupe. Especialmente esos sobornos miserables, porque lo encuentro lo máximo. Y lo voy a contar en este podcast, así que va a ser un soborno muy raro. Estamos grabando hoy día, Álvaro, el 3 de junio. Llegamos a junio, Álvaro.
Vamos.
Pero ustedes ya lo... A mí me gusta el resultado porque es como hay un santo ahí, Álvaro. Cuando tenés el apoyo de un santo, todo sale mejor. Y ese loco sabía de cosas. Asumo que es un santo, no lo sé. No sé tanto de santos.
Digamos que sí.
Oye, aprovechemos de contar, no lo dijimos la semana pasada, pero tú y yo estamos coeditando un número especial de una revista Perspectiva Educacional y estuvimos esta semana revisando los abstracts que nos llegaron. Quiero ponerle color porque nos sentimos muy, muy queridos, o no usaron, no sé qué sentir, pero voy a sentir cosas positivas, porque estimábamos que llegaran alrededor de 12, 15 trabajos.
Yo dije 19.
Y tú dijiste 19 y hicimos una apuesta. Sí. Y el que perdía tenía que ir a carretear a Puerto Montt. Porque no hay castigo más grande en la historia que ir a carretear a Puerto Montt con Jorge Stein. Todos lo saben. Y tú perdiste. Porque hasta el momento estimamos, yo dije 25, y estimamos que han llegado sobre 40, tal vez 50 abstracts que estamos en estos momentos seleccionando. Porque tenemos que elegir 10, 12. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchos de ustedes son parte del mundo Planeta Educativo, global, international, national. Y gracias por participar. Hay trabajos muy buenos. Y esta es algo muy bonito, muy triste, porque es una decisión difícil que tenemos que tomar. Tenemos que elegir a los mejores. Y no lo hicieron fácil. Así que muchas, muchas gracias por la confianza en nosotros por editar este número especial.
Sí, probablemente cuando estén escuchando este capítulo, ustedes ya van a haber recibido nuestra comunicación acerca de invitándoles a escribir el artículo completo para el número o agradeciéndoles por haber enviado su resumen, pero pidiéndoles que en esta oportunidad vamos a dejar pasar. Pero igualmente, como dice Sergio, nuestra evaluación también tiene que ver con que los números no pueden ser eternos, no podemos meter 40 artículos, a menos que el editor de la revista, Juan de Dios Oyarzún, se raje con los otros números de la revista y saquemos un año especial sobre liderazgo, pero no creo que eso suceda. Y también como que nuestra intención también es como darle relevancia a perspectivas novedosas o imaginativas o distintas o alternativas o más punky o más detonada sobre liderazgo. Y esa es como la intención de este número temático. Lo que no quiere decir que los otros trabajos sean malos ni nada de eso, sino que simplemente no entran dentro del, como del ámbito que estamos planteando este número temático. Así que esa es mi forma bien dápica de pedir disculpas.
Sí, y tú no eres dápico, eres obsesivo, así que gracias por el esfuerzo, Álvaro, por entendernos a los dápicos, nuestra inseguridad. Pero estamos muy contentos, yo no he leído todos los abstracts hasta el momento, o sí, no sé, porque estoy perdido en el tiempo, pero ya he escaneado varios y están súper buenos. Súper, súper buena. Y como tú decís, vamos a dejar un poquito los más punky, que son los que conectan mejor con el espíritu de este número especial, que es punky forever, así se llama.
Y punky global, además, porque hay de muchas partes, hay muchos de Latinoamérica, hay muchos de Europa, hay algunos de Australia, Medio Oriente, etc. Sí, sí, estamos bien.
Estamos bien afortunados. Muchas gracias por su generosidad y la confianza. Estamos hoy día, les quiero contar una historia que se vincula con las cosas que han pasado en estas semanas.
¿Tenía una efeméride o no?
Tengo una efeméride, pero tan bacán. Tan bacán que la semana pasada les contamos, partimos este nuevo mundo de Planeta Educativo. Y tenemos una discusión interna que no la vamos a resolver y que no es necesario resolverla, que es que ¿dónde estamos? Porque nosotros llevamos varios años haciendo esto y cada ciertos años cambiamos la temporada y cambiamos el ciclo y el número del capítulo y se nos pierden capítulos, después nos demandan porque se perdieron el capítulo y el basal necesitaba la estadística y no sé qué cosa, Álvaro. Yo no me puedo hacer cargo de todos los problemas de la gente, pero para mí está la temporada 3. Temporada 3, temporada del dolor se llama esta temporada. Temporada del dolor. Y te puedo contar que la temporada 3 de Friends...
¿Qué?
Temporada 3 de Friends, tu serie favorita, Álvaro. Siempre te he dicho que eres un Joey.
Tú dices, la serie más Joey. Diversa. No, de Joey.
Tú te creí un Phoebe. Te puedo decir que en la temporada 3 de Friends muere la tía de Mónica y le regala la casa de muñecas a Mónica. Ese es el mundo que estamos viviendo ahora, Álvaro. El mundo de la casa de muñecas de Mónica. También te puedo decir que en Buffy, la casa de vampiros, la temporada 3, mueren todos los personajes importantes. Muere Ángel, Xander, Willow, pero después era un hechizo y reviven.
¡Bien!
Spoiler total. Y en la temporada 3 de Lost, todos mueren porque se dan cuenta que estaban en el purgatorio. Como todos lo pensaron. Y después no eran del purgatorio porque reescribieron toda la historia.
Así porque que eso la historia bueno. Y era básicamente el oso polar.
Y el oso polar. El oso polar la llevaba. ¿Lo que era mi disfraz? Yo me disfrazé de oso polar. Saludos a los que hicimos esa fiesta de celebración de la temporada de los que fue bien decepcionante para todos.
Sí, de hecho, de todas maneras. Esa serie, déjame decirte algo sin haberla visto. Pero me parece que después del capítulo de Desmond, como que se fue todo a la mierda, ¿no?
Mira, yo amo Lost con mi vida, ¿ya? Y David Desmond Hume, es mi personaje favorito, ¿ya? Y es escocés. Y tú y yo vamos a Escocia, Álvaro. ¡Vamos a Escocia! ¡Vamos a Escocia! Yo compré mi ticket, tú no, porque tú decís que son más baratos al final. Sí. Una persona risky business. Y vamos a estar así en honor a Desmond Hume. Vamos a estar en Escocia viendo Lost. Vamos a ver Lost, la maratón, todos los capítulos. Nos vamos a encerrar en un hotel a ver los capítulos de Lost y buscar el monstruo del lago Ness.
No, el capítulo de La Constante. Es el único que vamos a alcanzar a ver.
Vení. ¿Desmond?
Vení, has contestado. Benny.
Oye, la semana pasada discutimos un artículo de Hakim Shaked.
Haim Shaked.
Es que yo le digo Hakim.
Piensa en Haim, la banda de Los Ángeles, Hanson.
Tenían tantas canciones buenas. Y yo te quiero llevar de nuevo a Israel. Ya, vamos a un lugar tranquilo, un lugar donde pacífico, no lleno de polémica para nada, donde entre otras cosas viene Mujer Maravilla, ¿ya? Gal Gadot.
Mira,
Sí, te estoy ampliando tu mundo, Álvaro. Tú no sabes nada de cine porque tú te niegas a ver buen cine como Wonder Woman y sobre todo Wonder Woman 2.
Pero no era 2, era 1984. Lo que no quiere decir que hayan 1983 películas anteriores.
Pedro Pascal, ¿por qué te prestáis para esto? Ya, no te prestís para estas cosas, Pedro Pascal.
Había que pagar las cuentas.
Ese hombre es muy hermoso para que hagan estas películas pésimas. Vean la de él con Nicolas Cage. Esa película es mala, pero tan mala que es buena. Por favor, vean esa película. Y, cacha, que te acordáis que la semana, hace un par de semanas vino... No sé si yo lo voy a decir mal, pero tú corrígeme, porque tú eres la persona que corrige. Yo soy la persona que no sabe nada. Lily Orchan. Lily Oakland. Lily Barack Obama.
Era Lily Orland Black, parece. Black.
Sí, ¿por qué no? Hermana de Barack Obama. Chilena. ¿Seguro? Chilena que está residiendo en Israel. Y amiga de Carmen Montesinos.
Besties.
Usualmente yo digo eso y todos dicen, ah, pero estáis bromeando. Esto es verdad. No, eran compañeras de curso en la básica.
Así de besties.
Sí, entonces imagínense a Carmen Montesinos y como que se amarrela un poquito hasta que se vuelva rubia y israelita, y esa es Lily Orchard. Y yo vi una presentación de ella, estuvo súper buena, pero me encantaba porque no, como que esos chilenos que van a Mendoza y llegan hablando argentino por el fin de semana, esto no es que se fue a Israel como hace 40 años, entonces no hablaba chileno y se olvidaba las palabras, y era lo máximo. Fue un video hasta por ahí, no sé, algo del crutch que hicieron un viernes hace varias semanas, no sé, veanlo por ahí, whatever. Pero el tema que trae ella es el tema de la retención. Ya te quiero contar, Álvaro, que tú no sabías, porque tú vives
en el
mundo de Bilsipap, así carreteando todos los fines de semana hardcore. Pero la gente normal, como yo, está muy preocupada de un fenómeno que hay varias formas de expresarlo, pero que a mí me gusta un paraguas que engloba esto, que se llama la gran renuncia. Ya no sé cuánto sabes tú de la gran renuncia, Álvaro.
Absolutamente nada, Sergio, por favor, ilústrame.
Bueno, especialmente se ha anclado en Estados Unidos, pero ya hay señales en todas partes del planeta de que las personas, y con un foco grande, no único, pero grande, en docentes, están renunciando al trabajo. ¿Ya? Esto no es que la gente no quiera trabajar, es simplemente que la gente se está aburriendo de las condiciones de trabajo y están buscando tienen nuevas expectativas sobre lo que necesitan del mundo laboral. Y esto conecta muy bien con algo que para los fanáticos, los hardcore Planeta Educativo, saben que yo lo he visto en mi vida, es mi tema, uno de mis subtemas, que es el tema generacional. Las nuevas generaciones, especialmente millennials jóvenes, no como tú y yo, pues, Álvaro, nosotros somos el millennial así hecho pebre.
Early millennials.
Como tú has descubierto esta semana que estamos muy viejos.
Estamos muy viejos, sí. Me han hecho notar mi vejez.
Sí, gracias a ciertos estilos musicales que tú defiendes, Álvaro. No podemos contar. Entonces, la generación millennial joven y la generación Z estará un poco reconfigurando lo que esperan del trabajo y están diciendo que no a ciertos trabajos que por mucho tiempo se habían dado por sentado, especialmente por la generación baby boomer, que son las personas que hoy día tienen como 58 años para arriba, y también los Gen X, un poquito mayores. ¿Ya? Entonces, hay esta guerra generacional que impacta con mucha fuerza el mundo laboral. Y aquí yo te quiero llevar a un trabajo de dos autoras israelitas. Lo hice de nuevo, loco.
Vamos.
Siempre ahí sacando referentes de los países como punta en democracia y en derechos humanos. Israel. Y lo que ellas están tomando, que se llama, no es José Weinstein, hay más Weinstein, Álvaro, tú siempre pensás en Weinstein, en solo los José Weinstein, pero Pepe Weinstein, saludos a Pepe Weinstein, fan del show. Ellas nos dicen, Weinstein y Hirsch sacaron un paper recién esta semana, fresquito, uy, que se llama Amor y Dinero. Y tú sabías, Álvaro, y los papers, yo solo los selecciono si el nombre es divertido, ¿ya? Sí. Love and Money, ¿ya? Y lo vamos a dejar linkeado acá para que lo puedan leer, es cortito. Y hacen la reflexión de lo que está ocurriendo con el mundo del trabajo y lo que está ocurriendo con están tratando de reelaborar la gran renuncia, que por mucho la gran renuncia se expresa en que la gente es floja. Están como, oye, la gente no quiere trabajar, oye, no sé qué cosa, ya, como, oye, la gente que está pajera quiere que el Estado las financie, los bonos de desempleo, no sé qué. Pero cuando te metís a verlo, te das cuenta que esto es una conversa que no partió en el COVID ni después del COVID, sino que está instalándose desde los 60. Yo quiero recomendar el trabajo de, hay un trabajo muy breve que es de March y Simon. Escribieron un paper que anticipaban esto en 1958, que también lo voy a dejar, para que puedan darse cuenta cómo esta idea de que el trabajo solo te tiene que entregar dinero y que tú tenés que trabajar por este dinero empezó ya a discutirse, cacha, como 60 años atrás.
Sí, yo creo que esto igual es súper interesante pensando como en la profesión docente, porque siempre ha habido como un elemento de vocación, ¿cachai? Que es como muy... como que hace que la gente se quede igual, como más allá de que les pagan bien o les pagan mal. Pero eso con el tiempo como que ha ido girando un poco. Entonces como que no solamente hay un elemento vocacional, sino también hay un elemento como de sentirse retribuido, sea en plata o sea en otras cosas, ¿no?
Sí, y de eso justamente lo que te quiero hablar. La Lily Orchan Barack Obama, tu amiga.
Ah, así es.
Oye, me llegó un aviso por el correo de Planeta Educativo podcast@gmail.com. Nos mandaron una copucha que decían que... ¿lo voy a decir o no lo digo? Bueno, voy a decir no. Que una de las líderes del CIAE, una de las personas mayores del CIAE, estuvo manejando con Lily Orchan Barack ¿qué? Obama.
¿Ya?
Y casi lo atropella. Le decía la atropella, que era lo máximo. Eran dos personas muy famosas, con muy power, manejando por ahí en Providencia. Y casi fue atropellado o atropellada por Lily Orchard Barack Obama.
Atropellada por la invitada. Sí, sí. Oye, pero ¿eso lo cubre el seguro o no?
Sí, sí. Porque si te mata una israelita, hay un seguro especial. Tú sabías, Álvaro. Ya no te metáis en eso. No, que no nos bajen este podcast. Ya, que no nos
normal,
bajen este podcast.
Claro. No, sí, no podemos meternos en incidentes. Ya este gobierno ya se metió en problemas con Israel, con el tema del embajador, que sigue como hablando cabeza de pescado. El otro día se pasó el manso rollo por un show de Roger Waters.
No,
mira, hay un tuit muy divertido. Como el tipo es completamente inconsciente o ignorante de la existencia de The Wall. Entonces... pero bueno, salgamos de aquí.
Salgamos de aquí, no hablemos si Israel es el líder de los derechos humanos o no, Álvaro. Este no es el momento, eso es para otro podcast. Deja eso para la combi.
Sí, o para Operación Deise. Operación Deise, chiquillos, les regalamos esta pauta, se la regalamos.
Superen el problema de Israel-Palestina porque ustedes tienen el dinero para hacerlo. Por lo menos tienen los libros, Álvaro. Si ves eso en YouTube, sí. Pucha, que hay libros detrás de esas casas.
O sea, si vieran lo que está detrás de nosotros ahora. Sergio tiene dos perros callejeros adoptados.
Tan hediondo estos perros. Tan hediondo.
Le alcanza la plata para dos perros hediondos, ¿no? Para tener una biblioteca estilo Operación Deise.
Vamos a mandar uno a la perruquería. El más cool, al otro no, pero el que más lo necesita no lo vamos a mandar. Estamos experimentando, uno es ciego. ¿Cachai? Que hay varias formas de entender esto, y la Lily Orchan Barack Obama estaba hablando de retención centrada un poco en los docentes. Y tocó un poco este tema con el tema generacional, y también habló de la teoría de los recursos y las demandas. ¿Ya? La teoría de los recursos y las demandas es un cuerpo teórico bien potente del mundo organizacional, se habla mucho de esto en gestión de recursos humanos, y tiene por supuesto un montón de complejidades, pero a nivel simple habla de que el trabajo, como cualquier espacio vital, te entrega recursos, ¿ya? Apoyo, te da plata, te da plata, pero también te da espacio, te da un escritorio, te motiva, te da premios, te incentiva, pero también te demanda, ¿ya? Y la demanda es el estrés, las tareas que tenéis que hacer, pero también la sobrecarga, también las barreras que tiene cualquier trabajo, etc. Entonces la teoría sugiere, y ha estudiado esto usualmente con estudios cuantitativos, que es el balance entre las demandas y los recursos lo que genera que la gente tenga satisfacción laboral, que se expresa en varias formas, una de ellas es la retención. Entonces yo quiero partir de ese lugar, de este trabajo original, de que solo para cristalizar, es un tema global, se está debatiendo en todo el mundo occidental principalmente, pero está llegando con fuerza a Latinoamérica, se está conversando sobre esta gran renuncia y hay una pata enorme en educación. y se ha visto mucho desde los docentes, y tú sabes que también mi fondo es sobre retención directiva, y empieza un poco a configurarse que nadie quiere ser director. Y creo que algo, solo un tema para elevar un poco la conversación sobre la crisis de recursos humanos que tenemos en educación, no es un tema de falta de personas. Y esto es súper clave, ¿ya? Porque tú podrías decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos formar más profes. ¿Por qué no hay profes? Hay profesores, hay suficientes profesores para las necesidades, solo que los profesores se decepcionan del sistema. Sienten que hay un desbalance entre los recursos y las demandas y están saliendo. Hay un drop out, ¿ya? Hay un tema no de cambio, sino de abandono de la profesión. Y esto está generando la crisis en toda la industria, especialmente en educación.
En varios capítulos atrás comentamos, a propósito de esto, comentamos una frase bien, bien divertida de el entonces candidato a primarias presidenciales de la derecha, Ignacio Briones, que dijo, bueno, si los profes acá no quieren hacer clase, entonces vamos a traer profesores del extranjero, una cosa
de Finlandia, así. Loco, de Finlandia.
Claro, claro, una cosa así, vamos a importar profes de Finlandia. Es que no da lo mismo, porque como decís tú, hay profesores aquí en Chile, también están todos estos estudios de Elige Educar o qué sé yo, que hablan de los 23.000, 26.000 profesores menos que se necesitan, especialmente en ciertas áreas o asignaturas y qué sé yo. Pero como el tema no se trabaja exclusivamente o no se debe abordar exclusivamente desde la formación inicial, sino como también desde las condiciones laborales, y yo creo que este punto que levantáis tú es súper importante pensando en eso, como vaya a traer una persona de Finlandia a hacer clase en Chile, no va a ser tan efectivo o tan efectiva como es en el contexto donde trabaja. Eso es otro marco curricular, es otra cultura educativa, son otras condiciones laborales, etc. Y son esas mismas condiciones laborales y esas mismas condiciones culturales y profesionales también las que están empujando a mucha gente a abandonar la docencia.
Sí, y creo que es importante, si tú estás ahí, si tú estás viviendo esto, ya como que no te gusta tu pega, no te gusta tu trabajo, no te gusta tu escuela, ¿dónde estás? No estás solo en esto, no estás solo, no está ocurriendo. ¿Ya? No, yo, digamos donde trabajo, pero si me están escuchando mi jefe, me encanta la Universidad de Santiago, oh, qué buena universidad, estamos felices.
Además que te quedan como 4 años para el sabático.
Sí, se viene. A menos que me pidan los títulos, Álvaro, ya te expliqué, si me piden los títulos, yo no los tengo porque los perdí. Así que voy a tener que escapar.
Pero si no te van a pedir los títulos, te van a preguntar, ¿cuántas clases hiciste? ¿De qué hablaste? ¿Cuántas referencias hiciste a feministas? No. ¿Cuánto estudiante radicalizaste en tu clase, básicamente?
¿Usted cree en los derechos humanos? Sí. Ah, no, no, por favor, no.
¿En una universidad pública? O sea...
Y en esta idea de que tal vez te sientes con esto es porque hay un cambio muy violento en esta percepción de lo que esperamos del trabajo, ¿ya? Y yo lo siento, yo lo defendí, hemos hablado esto en otros capítulos. Yo quiero proponer un elemento y quiero aquí me construir sobre el trabajo de Maysles y Popper. Ya no ese Popper, Álvaro. Ya tú estás diciendo, no ese Popper, no. Hay más ¿No es Poppers. No es Karl Popper, no es Carlitos Popper. Y dicen que hablan de el rol del apego, como el rol del apego, Álvaro, psicología. Tú soy psicólogo, ¿no? Tú dijiste,
bueno, el Jorge es experto en Volvi.
Jorge, saludos, Jorge. Está en una persona que sin duda está vivo en Puerto
Montt. Y que pronto lo visitaré en Puerto Montt por haber perdido la apuesta de los papers.
O anda a verlo al cementerio. Y él dice, mira, esto yo quiero transmitir esta idea muy simple. Que podéis construir de ahí, quiero insistir que pueden leer este paper y pueden sacar ideas tal vez más finas, pero la idea central es que la gente se queda en lugares como el trabajo, como la escuela, cuando sienten un sentido de pertenencia. Tú hablaste de esto la semana pasada, y esta se basa en dos pilares, ¿ya? Desde el liderazgo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Tal vez yo estoy preocupado como líder, como director, que los profesores se me están yendo, que las personas llegan a trabajar y se licencian médica o se desapegan, se sienten fuera de esta escuela. Y dicen, mira, pero no solo quiero ponerlo ahí en la escuela, sino también tengo una señal para el superintendente. Álvaro, ¿qué estoy? ¿Dónde estoy? No estoy en la ciudad donde estoy, estoy en Houston, Texas.
O sea, puede ser, no lo sabemos.
No lo sabemos, a lo mejor estoy ahí. Y que cualquier persona que está a cargo de otras personas y está preocupado del tema de retención, de satisfacción laboral, hay dos elementos claves para entender por qué la gente se está quedando o no en los lugares. Uno es el cuidado. Esto basa, se basa en la teoría del apego y lo pueden leer en el trabajo de, seminal de Mary Ainsworth o de John Bowlby o de Jorge Stein, que es una persona que sí está vivo.
Y, una persona que sí existe.
Y que se basa en esta fuerza de que los seres humanos y otros animales somos exploradores del mundo, pero exploramos mejor cuando nos sentimos cuidados, protegidos por otro humano. Y esto se traslada al mundo organizacional y hay una rica literatura de esto. Y lo que busco yo como seguidor, como profesional, como trabajador de una organización, son dos cosas. Uno es ver que mi líder me cuida, se preocupa de cuidarme, ¿ya? Que hay un interés genuino porque yo esté bien. Y esto como que se distancia un poquito del liderazgo pedagógico, ¿ya? Conecta mucho más con la idea del liderazgo servicial, porque se preocupa que yo esté bien como persona, invierte en conocerme, invierte en saber cómo está mi casa, cómo está mi salud, cómo está mi entorno. Y en este mundo post-COVID esto ha ganado mucha presencia. Pero también este interés no cuaja cuando no está la capacidad para cuidar. Y las autoras lo llaman la competencia, ¿ya? Care and competency. Sean C. No triple C, que no hablamos de triple C acá, ¿ya? No hablamos acá. Pero estos dos conceptos es como un piso muy interesante y lo quiero transmitir porque no hay una forma clara de expresarlo. Tú podías hacer esto de distintas formas, pero son la clave, según estas autoras, para redefinir los espacios laborales y para fortalecer la pertenencia y que las personas se queden en los lugares de trabajo.
Es súper interesante porque me recuerda uno de los casos del Fondesi donde trabajamos con Jonathan. Saludo a Jonathan, quién sabe dónde estará.
No, es peor que yo, peor que yo.
Y claro, había un director que él describía su trabajo o su forma de liderar como hacerlo con un foco en lo humano. Entonces él entendía que la manera de sacar adelante su escuela, que era una escuela de bajo rendimiento, y poder mejorarla, era poder tener como esta mezcla como de cuidado y competencia, ¿cachai? Entonces se preocupaba por saber qué es lo que pasaba con sus equipos, particularmente los docentes, pero también los otros profesionales que trabajan, la dupla psicosocial, qué sé yo. Pero también tenía como una capacidad de... No quiero usar la palabra, pero no se me ocurre otra mejor, como de empoderar a estas mismas personas para que se sintieran con la confianza suficiente para tomar decisiones de forma autónoma.
Sí.
Y eso como que generaba una sensación como de bienestar en el espacio. Y de alguna manera incentivaba que las personas se quisieran quedar, que era un colegio que estaba en un contexto bien difícil, en un barrio bien complejo. Y cambió la mirada. Hablando con los profesores de esa escuela, ellos decían, nosotros antes, personas que llevan varios años ahí, como que sentíamos que habíamos llegado acá como por un castigo. Pero ahora yo me siento muy identificado con mi comunidad, con mi barrio. Me enorgullezco de decir que soy de la escuela tanto. Y eso fue muy interesante porque tiene que ver como con el cambio de relato que se instala en ese espacio.
Sí. Sí, de eso se trata. Y esto es complementario, no estamos diciendo que la única pega de un líder es esto. Pero lo que nos muestra es que esto está usualmente ausente. Está ahí gestionando, está ahí observando clases, está ahí revisando planificaciones. Invierte parte de tu energía en cuidar a tus profesores y que sientan no solo que hay un interés, sino que hay acciones para cuidar, que hay preocupación. Y para complementar y para cerrar, quiero llevarte a Chipre, para el trabajo de... También lo vamos a poner en el link para que ahí hay una idea sobre cómo hacer esto. Se construye bajo las mismas ideas el trabajo... Prepárate para este nombre.
A ver.
Oprea Parpaduraru Ilescu. Así se dice, Álvaro, así se dice.
¿Parpaduraru Ilescu?
Loco, yo estuve una semana en Atenas, yo sé de lo que estoy hablando. Ah. Y ella nos dicen, ¿cómo se hace esto, Carmen? En redefinir esto que dijimos al comienzo, la relación de demandas y recursos que yo entrego a mis profesores. Sentarte con un profesor y revisar, contarle que estáis preocupados por esto así se ilustra, hay más formas, pero concentrarte con tus profesores y decir, sabes que estoy preocupado, que estés bien, veamos, revisemos tu carga, revisemos qué te estamos dando y cómo puedo ayudarte a que tengas una mejor vida laboral acá. Ese giro, ya que no es de la supervisión, que no es del control, puede ser un punto de inicio para transformar la relación con un profesor. y que sienta, se sienta querido, se sienta cuidado y sienta que está ahí haciendo cosas para que se quede y para que esté bien. Esto parece muy simple, pero te puedo contar que yo lo siento bien ausente en muchas de las gestiones y el liderazgo, y es porque pensamos que el líder tiene que estar controlando y estar mandando y no estar cuidando. Y este giro yo creo que va a ser súper relevante en los próximos 10 años.
Sí, yo creo que por ahí va un poco también la forma como de aprovechar, entre comillas, aprovechar la crisis que quedó instalada posterior a la pandemia, ¿no? En la educación en general. Hay mucho énfasis en temas vinculados con salud mental hoy en día, con respeto y como visibilización de la diversidad, pero a veces son eslogans muy grandes, muy amplios, y como que las bajadas son difíciles de visualizar. Y yo creo que lo que estás aportando tú ahora es como una muy buena bajada concreta para un rol muy específico, que es el de la dirección escolar.
Sí, si estás escuchando esto y estás pensando qué hacer, preocúpate de eso, agrega esto en tu vida, en tu cotidianidad, pilotéalo con alguna profesora, con algún profesor, y céntrate en que se sientan cuidados, se sientan protegidos y que estás haciendo cosas para que estén bien.
Y yo creo que también es importante como los líderes de nivel intermedio, sostenedores y eso, que también puedan, como a propósito de lo que decías tú sobre la retención directiva, porque también hay una rotación, un abandono bastante alto de los directivos escolares por estas mismas presiones, que también se preocupen de cómo están sus directores, sus directoras, si están bien, qué necesitan, cómo acompañarlos desde una dimensión más emocional, no solamente de una dimensión administrativa.
Sí, aquí la palabra es cuidado. A mí lo que me gustaría en Chile es que hubiera un Fondesit que estudie qué ocurre con la retención directiva.
¿What?
Tengo ese Fondesit. Así que vamos a estar hablando todo el año de este modo, en este tema, sí. Y lo vamos a revisitar con más instrumentos, pero esto es un inicio.
Y Sergio quiero invitar el último responsable de que esto funcione bien en Chile eres tú.
Sí, y si funciona bien, yo me hago famoso. Y si funciona mal, me voy de Chile a otro lugar con Jonathan Santana, que no me puedo decir dónde está. Vamos a dejar los links a los textos para que puedan elaborar más. Y si quieren aprender más de esto, yo vibro con esto, Álvaro. Esta es mi pasta base. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Que los espacios laborales sean espacios bacanes para que la gente pueda trabajar. Así que siempre estoy dispuesto a conversar un poquito más de esto y el impacto en la retención de nuestro talento humano en nuestras escuelas.
Oye, el creepy de Sergio. Oye, a propósito, ya que estamos cerrando, ¿podemos tirar algunos avisos?
Tírate un aviso.
Oye, bueno, mis queridas colegas del CITSE, en la Universidad Católica Silva Enríquez, van a tener un conversatorio sobre género y educación superior el lunes 19. A las 5:30 de la tarde en la Casa Central de la Silva Enríquez, que está ahí muy cerquita del Metro Santa Lucía, no el Metro Universidad de Chile como Sergio piensa.
Que me equivoco.
Y se pierde.
Sí.
así que les invitamos para que puedan participar ahí. Va a estar Leila Troncoso de la Universidad de Chile, Tatiana Paiva de la Oficina de Género de la Silva Enríquez, y María Angélica Guzmán, investigadora del CITSE, y todo esto moderado por María Paz Faúndez, también investigadora del CITSE. Así que invitadísimas, invitadísimos, invitadísimes a este evento.
Sí, yo quiero mandarle un saludo cordial a todos mis estudiantes de posgrado y de pregrado, porque doy jugo con esto en todas mis clases. Así que tal vez les voy a invitar a que escuchen este podcast. Si están escuchando, chiquillas, chiquillas, me cae muy bien. Gracias por meterse a la aventura de la educación. Y nosotros nos vemos en una semana más con un capítulo sorpresa, con un nueve integrante de Planeta Educativo. Y vamos a descubrir.
¿Nueve? ¿No era una?
¡Nueve, Álvaro! Son nueve personas, como la Comunidad del Anillo. Y vamos a descubrir el misterio que nos persigue desde el capítulo anterior. ¿Es Mauro Pino el nuevo integrante de Planeta Educativo? Vamos a ver. Álvaro, si la gente nos quiere contactar, ¿dónde estamos?
Por el mail en planetaeducativopodcast@gmail.com. En Twitter yo estoy en @álvarogonzalezt.
Yo estoy en @sergiogaldame. Y si quieren ir a vernos a la casa, Álvaro vive en Valpo y yo vivo en otra parte.
Quien encuentra a Sergio se gana un premio.
Sí, en camino de tierra para llegar acá, por casualidad. Si es que solo ayuda, lleno de barro.
Dato real.
Tú viniste. Nos vemos la próxima semana con más Planeta Educativo.
Adiós.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.